eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bueno, ya estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, un día más, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarroyo y está conmigo Antonio Cuellar en Talavera de la Reina. Me parece que hoy no está allí, porque yo me pidió un traje de baño apropiado, porque creo que iba a estar en algo que tenía que ver con agua, ¿no, Antonio?
Pues sí, y un chaleco salvavidas, que es muy importante. Sí, hoy nos vamos a ir, o estamos en Asturias. Bueno, ojalá, yo sigo aquí en mi ciudad, pero bueno, como con la imaginación se puede ir donde te da la gana, y encima es barato, y encima no llevas el virus, ni te confinan, ni nada, pues nada. Nos vamos a Asturias.
Soñar es gratis, ¿eh?
Sí, Asturias, a hablar de una prueba que empezó como una excursión de unos amigos y que hoy día es, si no la más, una de las más importantes citas del piragüismo mundial de descenso de ríos. Estamos hablando del descenso del río Sella, o fiesta de las piragües, como dicen en Embable.
Fíjate, qué maravilla, ¿eh?
Pues sí, se ha convertido en una... Bueno, este año no, claro. Es curioso, este año estamos hablando de eventos que no se van a celebrar. Pero bueno.
Para que tú veas, ¿eh?, las cosas. Hay que amoldarse a las circunstancias. Y yo después.
Hemos hablado de la Feria de Sevilla, de los Sanfermines.
Exacto.
Ahora vamos a hablar de esto.
Sí, sí, sí. Pero, ¿tienen que ver algo estos descensos con los rápidos, Antonio?
Sí, hay trocitos que son rápidos. Sí, lo hacen con dos tipos de barca. Uh-huh. Uy, de barca, de embarcación.
Embarcación, sí.
Lo que entendemos por piragua, kayak, y canoa. La canoa es una embarcación más grande, es lo que hemos visto que usaban los indios en las películas, que acaba por delante y por detrás como con una especie de cuerno hacia arriba, no sé si me sé explicar. Uh-huh. Es una barca, las canoas, las kayak o piraguas son para dos personas, o una.
Ajá.
Y esto pueden ir más personas. Hay dos tipos de gente que va en esto. Gente que compite y gente que acompaña, ¿no? Familias y tal. Entonces, hay trozos que son agua, hay rápidos y tal. Son 20 kilómetros de camino. Pues esto que hoy es un acontecimiento mundial, y digo mundial porque vienen piragüistas de todo el mundo. Esto empezó como una excursión de unos amigos el año 29, Dionisio de la Huerta, Alfonso Argüelles y Manés Fernández, y un doctor que era amigo de ellos, y dijeron, vamos a hacer esto y tal. Y estaban en un pueblo de Asturias, en Colla, y dijeron, vamos a bajar por aquí, por el río Sella y tal. Pues se montaron allí y tal, fueron hasta Infiesto, tardaron un montón y tal. Bueno, se quedó ahí la cosa. Dije, no, pero esto hay que hacerlo más largo. Y fueron de Infiesto a Arriondas. Bajaron 14 kilómetros, tardaron un montón de horas. Tardaron 7 horas.
Madre mía.
Porque se les llenaba la piragua de agua.
Y tenían que volcarla, ¿no? Y vaciarla.
Tenían que volcarla, tenían que sacarla y volcarla y tal. Bueno, a todo esto, entre vuelco y no vuelco, pues claro, había que reponer fuerza, se comían su bocadillito y tal. Bueno, al año siguiente, el año 31, ya cogen y dicen, bueno, vamos a hacerlo ya lo que es el recorrido actual, de Arriondas a Ribadesella. Y ya el año 32 se abre a nivel, diríamos, provincial esta prueba y tal, con piragüistas de Asturias, ¿no?
Uh-huh.
O sea, a nivel provincial.
Sí.
Y ya se instaura el recorrido que es el de ahora, que está flanqueado por un lado por el un tren de vía estrecha, lo que se llama allí FEBE, ferrocarril de vía estrecha, y una carretera. Entonces, el recorrido, cuando estos amigos iniciaron el recorrido por el río, iban otros amigos desde viéndoles con un autocar desde la carretera, cosa que hoy se hace también. O sea, el tren, diríamos, ese día se dedica a eso, a llevar la gente siguiendo la prueba y tal, y pues por la carretera la gente con sus coches va viendo la prueba y tal. Y ya en el año 35 empieza a ser a nivel nacional, y lógicamente al año siguiente se interrumpe, por lo que todos sabemos, nuestra guerra civil. Y se reanuda el año 44, con 11 palistas nada más, y bueno, pues ahí va tirando, hasta que en el año 51 se abre a nivel internacional, vienen portugueses, franceses e italianos.
Y palistas, Antonio, palistas se supone que son los que van con los remos, digamos, ¿no?
Sí, es que, a ver, en 1960 la piragua estaba metida en la Federación de Remo. Sabemos que en remo hay, yo no estoy muy puesto, pero están lo que vemos de Oxford y Cambridge, o lo que vemos en el País Vasco, las traineras, que son 8 remeros con timonel. O sea, cuatro remeros con un remo a un lado, cuatro remeros con un remo a otro lado, y una persona que va dirigiendo el timón de la embarcación,
claro, lógico.
Luego está lo que se llama esquife, que es una barca más así, no es una piragua, porque en la piragua vas metido dentro, aquí en el esquife vas sentado como en un banco y llevas tus dos remos. Luego están las piraguas, luego están las canoas, las piraguas de uno, de dos, de cuatro, o sea, y todo eso estaba englobado bajo la Federación Española de Remo.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y ahora llegaremos, pero vamos a ir por partes. Entonces, a los piragüistas les llaman palistas, porque el remo de la piragua o la pala son un palo, por decirlo así, que acaba en dos palas. O sea, como dos remos unidos. Uh-huh. La persona lo coge con las dos manos y va dando una pala a la izquierda y una a la derecha. La verdad, yo lo hice una vez.
Es complicadísimo y cansadísimo. Hay que tener una fuerza, ¿no?
Bueno, sí. Hay que tener un buen entrenamiento. Punto primero, yo en la piragua me sentaba fatal, porque hay que ir casi en escuadra y yo esa postura no la he podido hacer casi nunca por problemas de los isquiotibiales, o sea, de los músculos detrás del muslo. Eso que cuando te agachas te tira por detrás. Bueno. Y además para los ciegos, pues esto fue una cosa que hicieron en un pantano de aquí, entre peñas, deporte para ciegos y tal. Y como a mí me gusta mucho todos esos temas, pues una navegación en un barquito de vela, y luego esto, y me metí y me las pasé mal y les puse pegas. Porque es que para los ciegos esas palas no están en el mismo plano, ¿me explico? O sea, si tú pones ese artilugio en el suelo, una pala te quedaría plana y la otra elevada en un ángulo de 45 grados, ¿me explico?
Pero eso para que en el golpe coja más agua, ¿no? Arrastra más agua.
Para que cuando tú haces para un lado y para otro, no lo haces exactamente en el mismo plano. Entonces están giradas sobre ese eje del palo central para aprovechar bien la palada. Entonces, si eso es redondo, el ciego no se entera. Esto es una cosa particular porque nosotros no hacemos piragüismo en competición, pero bueno. Yo les puse esa pega, pues digo, es que yo no me oriento aquí, no es redondo y tal. Bueno, el caso es que, como digo, se llaman palistas porque es eso, es un palo con dos paletas de remo en cada extremo, pero no están en el mismo plano, como digo. Están en un ángulo de 45 grados para que en esa inclinación que hacen porque, digamos, tú te pones con la pala delante de la cara, con el palo delante de la cara, y te queda una pala a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, te inclinas hacia la izquierda y empujas hacia atrás, e inclinas hacia la derecha, o sea, hay que ir de izquierda a derecha, de izquierda, tanto en la piragua como en la canoa, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad es que es un esfuerzo, claro, tienes que tener unos brazos
tremendos, vamos. Tremendos, ¿no? Y a lo mejor después con unos callos en las manos al final, que no te digo nada, con heridas seguramente.
Me imagino. Y bueno, pues como digo, en 1951 se internacionaliza el asunto, vienen portugueses, italianos y franceses. En 1955 viene una representación cubana, todavía de la Cuba de Batista, estamos en 1955, y diríamos son los primeros que vienen del otro lado del charco. En 1960 se consigue, este Dionisio Huertas estuvo detrás de ello, que se separara la Federación de Piragüismo, o sea, el piragüismo, de la Federación Española de Remo. O sea, que diríamos que la Federación... hay una federación solo de piragüistas. Para la gente que siga el deporte, nos hemos llevado varias medallas a nivel olímpico en este deporte. Estamos hablando de aguas mansas, ¿eh? Porque a nivel olímpico no se hace este tipo de descenso. Yeah. Se hacen aguas mansas. Uh-huh. Un tal David Kalk, de ahí de Cangas de Morrazo,
es campeón mundial.
Sí, sí, sí. Y medalla olímpica. Uh-huh. Bueno, entonces, me refiero que es un deporte que nos ha dado varios, y también una pareja de Herminio Menéndez y otro que no me acuerdo, de Asturias precisamente, a nivel de parejas también ha conseguido triunfos y tal, en los años 90. Pero eso es a nivel de competición mundial o olímpica, que no es como esto. Esto es descenso de aguas más o menos bravas, porque, bueno, vamos a situar que a veces hablamos de cosas conocidas, o sea, que damos por sabidas, y nuestros amigos de fuera de España pues dirán, ¿estos de qué hablan? A ver, estamos hablando de la región de Asturias, o Comunidad Autónoma de Asturias, o como lo queramos llamar. Esta zona de España está en el mar Cantábrico, entre el mar Cantábrico y la parte norte de la cordillera Cantábrica, entre Galicia, que la tiene al oeste, y Cantabria o Santander, que la tiene al este. Aquí los ríos son muy caudalosos, pero muy cortitos, porque está el mar muy cerca. Entonces son ríos caudalosos, rápidos, porque diríamos no hay llanura casi, van muy rápidos al mar, y en ese escenario es una zona de España verde, la podríamos comparar a, pues yo que sé, a zonas de la Bretaña francesa o zonas de... Es una zona muy minera, podría ser como Gales, por ejemplo. O sea, que no es lo típico que se piensan por ahí del sol y esas cosas, no. Es otro tipo de España, muy bonita, pero no es lo típico que... Porque es que aquí... aunque se venda un tipo de cosa, tenemos mucha variedad. Uh-huh. Y bueno, pues como digo, estos ríos son rápidos y caudalosos, porque es una zona donde llueve con bastante asiduidad a lo largo del año. Y pues ya digo, lo que empezó siendo una excursión de estos amiguetes, con esas peripecias de vuelca la barca, sal otra vez y tal, pues se ha ido convirtiendo en un acontecimiento absolutamente internacional. Como digo, si no es la cita más importante, es de las más importantes de aguas bravas del mundo. Y pues ya os podéis imaginar, o sea, alrededor de todo esto, como hablábamos cuando hablábamos de la Feria de Sevilla, empezó siendo una feria de comercio, pero alrededor de se monta, bueno, pues aquí se monta una fiesta tremenda. Se celebra el segundo sábado, o sea, el primer sábado después del 2 de agosto, el por qué no lo sé, pero así es. Y bueno, pues es una especie de romería, porque vamos, se inicia, o sea, los participantes están en la orilla del río con la canoa, y cuando se, y las palas las deben tener en el río, atadas con unos ganchos, y cuando se abre el semáforo se tiran al agua con las piraguas, y ya esas palas quedan libres, las cogen y pum, 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 empiezan a remar. Como digo, hay varias categorías. Hay pues de dos personas, de cuatro, hay mixtas, hombre y mujer. Parece ser que hubo una polémica por discriminaciones de, bueno, como ahora todo hay que andársela con, que andarse con mucho cuidado, pero evidentemente no me metí en la polémica de por qué había esa esa supuesta discriminación, porque como todos sabemos, cuando hay deportes está dividido en mujeres por un lado y hombres por otro, porque lógicamente no somos iguales, afortunadamente, claro, que en la diferencia está lo bonito,
hombre, claro, entonces, por supuesto.
Entonces no puedes, hay categoría masculina, evidentemente también va por edades, cadetes, seniors, juniors, etcétera, ¿no? Categoría por parejas, o sea, hombre y mujer. Hay una cosa muy curiosa que le llaman los centenarios, que son una pareja de remeros, por decirlo así, o de palistas, porque estos se llaman palistas, que tienen que sumar más de 100 años. Evidentemente, este recorrido de los cadetes es más corto, son 3 kilómetros, el de estos maduritos es de 15, me explico, ¿no? No, pero bueno.
Aquí también en España se da mucho las competiciones de solteros y casados.
Sí, sobre todo a nivel de fútbol.
Claro, o sea, claro.
En fiestas de barrios, sí, de pueblos y tal, solteros contra casados y tal. Pero bueno, aquí diríamos, o sea, acuden piragüistas a nivel olímpico, por decirlo de alguna manera, aficionados, o sea, incluso familias, evidentemente no vas en ese rato de la competición, vas después, a lo largo del día, pero que si la gente se metiera o se mete en internet, verán, bueno, este año se tiene que aguantar, por mucho que lo vea y tal, y le ofrecen por estancia de un par de días, con piraguas, con esto, con lo otro. O sea, es una fiesta. Evidentemente también es gastronómica, porque aquí en España no podemos hacer nada sin comer, bueno, en casi ningún sitio, porque según los últimos estudios de la Universidad de Hanfenhumben, si no comes te mueres, porque han llegado a esa conclusión los sabios y esas cosas.
Entonces, pero es que en Asturias además se come extraordinariamente bien. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, acaban la fiesta, vamos a decir, claro, cada uno comerá lo que le dé la gana, pero lo tipicorro, por decirlo así, lo clásico, seguro que para los participantes y tal, es una fabada que la vamos a explicar porque volvemos a lo mismo. Para nosotros está muy, muy requete sabido, pero para mucha gente que nos oye de fuera, no. La fabada, bueno, las faves, en principio, son una especie de habichuela o judía grande, alargada. No es la típica arriñonada pequeñita, es un poquito más alargada y, por supuesto, bastante más grande. Porque luego, por ejemplo, en Segovia, en un pueblo de Segovia, se llama La Granja, hay lo que llaman judiones, que eso sí que es como la judía pequeña en grande. Pero la fave no, la fave es más alargada. Entonces, el guiso típico, lo que es la fabada, que sería la judiada, por decirlo de alguna manera, es morcilla, chorizo, tocino, o sea, cosas light, ¿no? Que con un plato de esos ya quedaría bien. Y luego de postre, arroz con leche, que es un postre típico de Asturias, aunque se toma en toda España, pero allí es muy típico. Lo hacen, el arroz con leche, lo puedes hacer más caldoso o menos caldoso, y en Asturias lo suelen poner para arriba con azúcar quemado, caramelizado, con lo cual está, pues bueno. Esto es lo típico, pero mucha gente pues lleva sus bocadillos o tal, o sea, como digo, es una competición para unos y una fiesta para la mayoría, que no participa como competidor. Hay varios trofeos, ha habido gente que lo ha ganado 3, 4 o 5 veces, pero hay una palentina, Mara Fernández, que la ha ganado 22 veces. Ojo, 22 veces.
Madre mía, eso es un mérito tremendo.
O sea, que eso significa hacerlo con 18 y acabarlo con 40, más o menos, porque más, mucho más, menos edad no puedes. Porque para participar tienes que llevar unos 2 meses, para participar como competidor, ¿eh? Tienes que llevar 2 meses como federado, como, diríamos, como, no vamos a decir profesional en el sentido de cobrar, sino como experto más o menos en ese, en el, o sea, no puede llegar, me voy a apuntar, oye usted, no, yo es la primera vez que me monto en esto, no, usted no, porque es peligroso, lógicamente, o sea, muchas veces las piraguas se ponen boca abajo, o sea, tienes que llevar tu chaleco, por eso decía yo que el traje de baño sí, pero el chaleco es muy importante, y un casco, porque te puede dar un coscorrio con alguna piedra del río. Entonces, muchas veces, y la gente que lo haya visto, las piraguas se ponen boca abajo. Entonces, con las palas y tal, hay que darle la vuelta y... O sea, que no puede ir allí uno con alguien, ah, yo me monto. No, oiga, mire usted, que luego hay gente que va en familia y es la primera vez, sí, pero ya le ponen en trayectos fuera de la competición, por supuesto, porque serían un peligro para los demás. Por un trayecto más o menos, o sea, que puedes participar por primera vez en piragua en el sentido de participar, de montarte y hacer un poquito el trayecto que hacen los profesionales, pero evidentemente no ese día ni en esa ni en ese momento de la competición. Son 20 kilómetros, ¿eh? Desde Arriondas
de descenso,
desde Arriondas arriba de Sella. Que sale ese puente famoso con esa cruz de piedra, unos arcos así en de medio punto, un puente muy bonito que hay.
Sí. Además que el Sella es, aunque no tenga nada que ver con esta tertulia, es también muy muy famoso por la pesca del salmón más grande, ¿no? Todos los años hay una
competición. El Campanu.
El Santo, sí.
Bueno, pero en el Sella y el Más Ríos, o sea...
Sí, pero que quiero decir, que da la casualidad que aquí en el Sella también sí, se sí, da.
Sí, 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 sí. Es un río salmonero, para entendernos. Y sí, el primer salmón que se coge, el más grande, le llaman el Campanu. Bueno, vamos a aclarar también otro término. El Campanu, que sería el Campanu. En Asturias, donde se inicia, diríamos, la Reconquista, porque dicen los asturianos que España es Asturias, el resto de España es terreno conquistado. vamos a aclarar aquí para nuestros amigos que no son de España. Aquí vinieron los musulmanes en el 711, no vamos a decir por qué, porque hay muchas historias sobre eso, y... invaden más o menos, cruzan el estrecho y se hacen con la península en 4 días, o sea, cruzan por el estrecho de Gibraltar y en 7 años se plantan en Asturias. Estamos hablando de 1000 kilómetros aproximadamente.
Sí.
No hubo mucha resistencia porque la gente no estaba conforme con los godos, con la monarquía goda que había entonces. Los godos eran una tribu de los bárbaros aquellos del norte, de visigodos, vándalos, alanos, toda esta gente, ¿no? Y pues vieron que venía esta gente casi como una liberación, con lo cual no hubo mucha resistencia, que se hicieron con la península en 4 días. A pesar de lo que pensamos ahora de los musulmanes, pues eran bastante tolerantes con la gente que no pensaba como ellos, y dejaron practicar la religión cristiana. Entonces, el avance de esta gente se frena en Covadonga. Un poco más y les tiran al mar, porque Covadonga está en Asturias. La Virgen de Covadonga, la Santina, como llaman ellos. Ahí se les rechaza y a raíz de ahí... pues empieza a reconquistar el resto de España. Entonces, en Asturias no es un idioma, pero es un dialecto.
El bable, claro.
El bable.
Sí.
Pero esa se extiende ciertas modalidades o ciertas, es que no sé cómo explicarlo, ciertos modos lingüísticos de esa lengua se extienden hasta el norte de Extremadura. Por ejemplo.
Pero ahí es el castúo. ¿En Extremadura?
Eso es más eso es más abajo.
Pero en el propio Extremadura, en toda Extremadura se habla el castúo.
No, es que hay dos cosas. Es, ajá, el castúo, que es en Badajoz. Yo te estoy hablando, diríamos, del Tajo para arriba.
Ya.
Del río Tajo para arriba. Por ejemplo, voy a decir ciertas. En Asturias dicen esti burro, no este burro.
En Asturias terminan muchas palabras en u, dirían a lo mejor más burro.
Pero es que también, claro, pero te dicen esti, no este. Aquí, en esta zona que yo te digo, del Tajo hacia arriba, que también incluye parte de la provincia de Salamanca, de Zamora, de León, también dicen esti, y también acaban mucho en u. Y dicen mucho la mi casa.
Ah, no, claro, mi casa. Sí. El posesivo lo ponen, lo intercalan ahí, sí, entre el,
sí, ponen, el artículo, ponen el artículo y el nombre antes del posesivo, sí. Es que son, claro, nosotros tuvimos la suerte de convivir en los colegios con gente de toda España.
Claro.
Y eso quieras que no, te enriquece,
sí,
mucho.
Sí, por supuesto, es verdad.
Entonces, hay ahí una, porque claro, la Reconquista se va haciendo hacia el sur. Hubo muchos años que la línea estuvo en el Duero, o sea, donde está ahora Zamora, cerca de Valladolid, que está a 8 kilómetros del Duero y tal. Y de ahí para abajo, porque mucha gente entiende que Extremadura es lo que es hoy, no. Extremadura, nos estamos yendo por las ramas, significa extremo del Duero, o sea, más allá del Duero, que incluía lo que es Salamanca, lo que es Ávila, lo que es Segovia y tal. Bueno. Entonces esto ha venido todo por el Campano, que ya digo,
para que tú veas
que
vueltas, ¿eh?
Sí, por ejemplo, he dicho la fiesta de las piragües, porque en vez de piraguas dicen piragües, dicen patatas, dicen patates, como digo, no es un idioma, pero es un dialecto que se llama bable y se habla en Asturias. Parece ser que hay un himno del Sella, y antes de la competición se recita un poema que escribió este Dionisio de la Huerta. O sea que tiene su ritual, ¿no? Tiene su ritual. Y yo no he estado, pero debe ser una fiesta, pues eso, aunque también digo una cosa, ¿eh? Cuando las cosas se masifican, a mí ya me empiezan a repeler un poco, porque ya no por el tema de hoy del COVID y esas cosas.
No, ya ves más comercio que otra cosa, más que...
No, y ya aglomeraciones con los peligros que traen, adulteraciones, lo he comentado ya más de una vez, pues con los Sanfermines, con la Feria de Sevilla, todas estas, las fallas, entonces, está muy bien que la gente lo conozca, pero yo creo que esta pandemia o... engañemia, uy, ya se me ha ido. Bueno, esta cosa que estamos sufriendo, pues a lo mejor nos hace reflexionar sobre ciertas cosas. Y bueno, pues a veces nos va a venir bien en el sentido siguiente, de que va a haber que regular la cantidad de personas para ver ciertas cosas. Y quizás sí, aunque nos parezca mentira y se pueda encarecer, pero a lo mejor lo disfrutas más y lo ves mejor, porque cuando hay esa cantidad de masa, que es que no vas, es que te llevan.
Sí.
Es como cuando el metro a las 8 de la mañana, que no entras, te meten.
Te meten, claro, y si no vete a Japón, que allí están los...
Llegas a creer en la ingravidez.
Sí.
Bueno, rumpa adentro.
En Japón están esos tiarrones con los guantes esos blancos, que vamos, te meten un empujón y
bueno,
vamos.
Pues mira, el año pasado estuvo mi hijo en Japón. Bueno, vosotros también
estuvisteis. Nosotros también, por eso los conocemos, sí. Lo hemos visto. Sí.
Pues, pero es que lo que me comentó mi hijo con este lío de las mascarillas, porque yo soy muy recio a ponérmela, es que la gente que va con gripe o constipada se pone las mascarillas, fíjate, eso aquí ni era ni imaginar, para no contaminar a los demás, precisamente por el hacinamiento que tienen en el metro. Bueno, aquí también ocurre.
Bueno, es que en Japón, o sea, en Japón te voy a decir una cosa, no porque estén constipados, ellos, hay una grandísima mayoría de la gente, los japoneses van todos con mascarillas, y ellos lo hacen pues porque precisamente tienen miedo a que la gente que no va con ella les pueda contagiar, y entonces mira que hay limpieza por doquier, pero desde luego
no te equivoques, la mascarilla no es para que no te contagien, es para no contagiar tú, o sea, ¿me explico?
Sí.
Es que hay mascarillas, las que usamos nosotros normalmente, que es la que llaman quirúrgica, es lo que te pones para no expandir tú cuando hablas, pero no te protege a ti de los demás.
Sí, pero hay las hay con doble efecto.
Sí, las hay de ida y vuelta, eso por decirlo de alguna manera.
Exacto.
Sí. Sí. Entonces, esta gente se la pone cuando... Bueno, aquí lo que hacemos, por ejemplo, cuando estás constipado, muchas veces no se hace, porque ya sabemos cómo están los trabajos y tal, pero, por ejemplo, cuando los niños están enfermos no se los lleva al colegio, a la guardería. Ya no por ellos, sino porque no contaminen a los demás. Y a lo mejor ahora se empieza a mirar un poquito más ese tema y tal. Pero que a lo que voy, que estas masificaciones tremendas que hay de turismo tipo Venecia en verano, como yo vi en Dubrovnik, que era tremendo aquello, era una cosa... pues a lo mejor con este tipo de situación se empieza a regular un poco y hacer aforos más pequeños.
Sí, más limitados.
Claro, y en vez de estar todo el día, pues lo ves, te largas y se acabó. Uh-huh. Y limitas el tiempo y tal. Uh-huh. Y ya digo, hombre, aquí es al aire libre, es en el campo y tal, pero claro, todo el mundo quiere estar en las orillas para verlo. Porque si estás lejos, hombre, a lo mejor desde montes y tal, con prismáticos, lo puedes... Pero que las aglomeraciones a mí no me... A lo mejor es porque ya me voy haciendo mayor, pero no me gustan mucho. Y este tipo de cosas es lo que trae. Y bueno, pues esta es la
fiesta de las piraguas. Bueno, pero ha estado muy muy interesante el tema este de las piraguas, y sobre todo de cara a las personas de Latinoamérica, que aunque allí también existen seguro esto, porque yo me acuerdo que yo en Argentina estuve en unos rápidos.
Bueno, tienen un rapidillo, pero se llama Iguazú. No sé qué canoa, ¿cómo sería eso?
No, pero yo estuve en uno en Salta, creo que fue en Merlo, no me acuerdo bien. Estuve, me hice unos rápidos también en una embarcación de esta pequeñita, que íbamos cuatro personas más el señor que la guiaba más que nada por si había algún percance, ¿no? Y era el que tenía que sacarnos del lío, ¿no? Y la verdad es que es una cosa espectacular, y o sea que yo creo que este, como cualquier deporte bonito, es atractivo, pero en cuanto que no está metido ya pues en la parte económica, ¿no? Que es lo que más muchas veces fastidia, ¿no? El dinero por medio.
Pues sí, adultera, el dinero adultera todo, como veo, el poder, por ejemplo, está, lo siento, pero nos oyen mucha gente, pero me importa tres narices, el poder está podrido. Como podemos ver en cualquier informativo, y me da lo mismo aquí porque hay quien se las da. Por ejemplo, el otro día oí, con el lío que tenemos ahora con nuestro rey emérito, que no le dejarían entrar en Suiza porque en Suiza no entra gente que... En Suiza nos volvemos a ir de barrio. A mí es un país que me cae fatal. Lo siento por los suizos, pero un país donde es el refugio del dinero de todos los sinvergüenzas de este mundo, y para eso no tienen reparos, pero si luego el sinvergüenza se quiere exiliar allí, le dicen, uy, no, aquí esta gente no viene, solo viene su dinero. Bueno, pues un país con esa mentalidad, pues... Pero vamos, que sí, que cuando el dinero entra por medio... También te digo una cosa, a veces las cosas gratis no se valoran, ¿eh?
No, en muchísimas ocasiones. Basta que sea gratis, sí. A veces
hay que poner
gratis,
un precio,
sí,
aunque sea simbólico...
Efectivamente.
...para que la gente empiece a valorar las
efectivamente,
cosas.
Efectivamente, eso es así de claro.
También hay que tener ahí un equilibrio, porque muchas veces no se valoran las cosas como es.
Totalmente. Bueno, pues vamos a dar los datos de cómo contactar, que es el correo, que es, y el Twitter, que es eiberomédica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya, pues para la próxima semana vamos con la música.
Sí, la próxima semana nos toca música. Ya veremos a quién. A lo mejor tenemos francés, pero en español.
Ah, muy bien, perfecto. Genial.
Con nombre italiano.
Bueno, yo no digo más. No digas más porque ya estás diciendo demasiado, ya estás desvelando mucho. Pues muy bien, vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Muy bien, y a los oyentes recordarles que les esperamos a todos, sin falta, el próximo jueves aquí en iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.